Te petan los sueños, te petan las mentes, aunque no le creas, no eres diferente. Cada volveré. Extraño a mi primo, mi sobrino, mi hermana. Cada volveré. Extraño a mi ciudad, mi barrio, mi casa. Cada volveré. Tan lejos y cerca a la vez. Pensaba regresar más de una vez. En este viaje dida, la vuelta es casi prohibida. Ciudad de los dioses del mar, cada no te olvidó. Para ti solo hasta ya mi libido. Mi amor es la tuya es la mía, eso es amor eterno. Conocimos el infierno, con la valla contra el policía, sueño troncado.
Estoy de acuerdo con lo que te está diciendo. Osman, así hacemos, que no queremos nada, que nadie que venga a molestarnos aquí. Somos lavapiecinos, y vamos a seguir ser lavapiecinos. Y yo quiero ser un alcalde de lavapies. Así,
Osman, ¿no? Hoy día, la migración es un fenómeno global, no solo en el sentido en que los migrantes vienen de todas partes del globo, sino también porque es cada vez más un fenómeno que afecta a todas partes, aunque de modo diferente. Tal vez parece cliché decir esto en California, donde más de la tercera parte de la población es hispana y la ciudad de Los Ángeles se ha convertido en la segunda ciudad mexicana del mundo, después del DF. Pero, ¿cómo es la migración en otras partes del mundo? En mayo de 2009, Radio Zapatista estuvo en dos ciudades del Estado español, Madrid y Sevilla, hablando con compañeros y compañeras que llevan una lucha por los derechos de los migrantes y los que se encuentran sin papeles. Esta lucha incorpora una multitud de organizaciones y colectivos. La idea de ese breve documental, entonces, es dar a conocer el trabajo de una serie de esos grupos, sus luchas y estrategias. Empecemos con la Asociación de Sin Papeles de Lavapiés, un barrio en Madrid. La escena es una reunión de la asociación, que tuvo lugar en el sótano de las oficinas del periódico alternativo Diagonal, donde también asistieron por lo menos 60 personas sin papeles, la mayoría de Senegal. Aparte de cuestiones más organizativas que se discutieron, como la colección de las cuotas mensuales y los eventos que utilizan para financiar la asesoría legal que aportan, entre otras cosas, la principal preocupación de la que se ocuparon fue la del llamado Top Manta, la venta callejera de materiales piratas que se ofrecen, pues, en una manta. Como la búsqueda de trabajo es cada vez más difícil, muchos migrantes terminan tratando de ganarse la vida así. Por lo tanto, al gobierno le consta que un punto de entrada para enfrentar la migración no tiene que ver con la migración en sí, sino en la criminalización del top manta.
A mí me han detenido muchas veces.
Un miembro de la asociación, que prefirió quedarse anónimo, cuenta su experiencia con la policía.
Tengo juzgados, tenés que ir en los juicios, sigo en los juicios también, la policía me persigue ahí, no sé.
Carlos, un miembro de la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes, o REDI, una organización basada en Sevilla que comparte intereses con la Asociación de Sin Papeles, explica la situación con el top manta.
Los inmigrantes, para poder sobrevivir, tienen que ejercer alguna función económica. Muchos proceden de la África subsahariana, en concreto de Gambia y de Senegal, y se dedican a la venta ambulante. Y la venta ambulante en torno a productos falsificados, o lo que le llamamos el top manta, o sea, productos que son de venta de música, de CDs, y actualmente hay más de 60 personas metidas en la cárcel por la venta de CDs, en las cuales se les condena a más de 2 años de cárcel. Hay decenas de personas que están pendientes de entrar en la cárcel, y esto hace que estos inmigrantes empiecen a preguntar, empiecen a orientarse y empiecen a ver dónde pueden organizarse para reclamar y visibilizar un poco los derechos que tienen.
Una vez más, me sigo aquí, es porque aún me quedan muchas cosas que decir. Que a lo mejor es cierto que soy un tipo molesto, pero tengo un pequeño problema con la gente que me rodea, no se ofendan, pero a veces me da que no piensan, no comprenden que no me emocione al ver una bandera y se me pongan los pelos de punta cuando oigo un buen tema. Y he aprendido a tener paciencia, pero a veces veo cosas que en verdad me queman. ¿Por qué se movilizan en retama de mar para que no levanten una mezquita para rezar de verdad? A veces quiero olvidar el rap, coger un micro y decir bien claro que me da asco que sigan dejando entrar a nazis en los estadios sin que nadie diga nada y el problema sea el top manta. No, señor, el problema no es la inmigración, es la educación. Ser distinto no es ser inferior. ¿Quién se inventó eso del tercer mundo?
piénsalo, no hay un segundo mundo. Juegan con las palabras para crear más distancia y nunca han querido acortarlas, porque el poder del grande está en ver al pequeño quejarse de que nunca podrá llegar a ser grande. Sí, me acusan de ser radical, pero yo digo que lo que molesta es oír la verdad. De todos modos, basta ya de educación. Si tú me enseñas tus mentiras, yo mi dedo corazón.
Si me mientes,
dedo corazón.
Si me adulas,
dedo corazón.
A los que odian sin motivo enseño,
dedo corazón.
Si no escuchas cuando te hablan, toma,
dedo corazón.
Obviamente, el resultado de esa criminalización es el internamiento de migrantes. Pero los esfuerzos del gobierno a través de la policía llegan más allá de la criminalización del top manta. La ley de extranjería se vuelve cada vez más restrictiva.
Bueno, la última reforma de la ley de extranjería fue en el 2004 y la aplicación del reglamento. Desde entonces no se ha producido ninguna modificación de la ley de extranjería hasta ahora. La que viene, estimamos que antes de que acabe el año se va a poner en marcha. Cosas importantes de la reforma que tienen en cuenta, pues por ejemplo, el tema de la reagrupación familiar, que un inmigrante no va a poder reagrupar a su familiar hasta que no pasen 5 años. La persona antes, a los ascendentes, que eran las personas, o sea, los padres o las madres, se las podían traer. Igualmente, ahora tienen que tener un límite a partir de los 65 años, por ejemplo. O sea, con lo cual se restringe el tema de la reagrupación familiar. Cuando un inmigrante es detenido y se le incoa un expediente de expulsión, se le mete en un centro de internamiento, puede ser que se le tome esa medida, y ahora mismo está vinculado a 40 días de estancia. Pues eso se alargaría 20 días más, a 60, con la posibilidad de que se pudiera vincular hasta 18 meses, aunque eso realmente no... parece que no se está muy de acuerdo en eso, ¿no? Sin embargo, en otros países sí que existe esa norma tan dura, ¿no? De poder tener a un inmigrante 18 meses en lo que se supone que es un centro de retención de inmigrantes, pero al final es una cárcel para inmigrantes.
Los que estamos familiarizados con el caso del sheriff Joe Arpaio y su ciudad de tiendas, un campo de entrenamiento hecho de tiendas de campaña en el desierto del estado de Arizona, reconoceremos que aquí también la política de entrenamiento de los migrantes ha resultado un tema polémico y contestado. Pero hay otras semejanzas. Mientras Estados Unidos interviene política, económica y militarmente, no solamente dentro ni en la misma frontera, sino también interviene afuera de esas fronteras para obstaculizar la continua migración. También en España la política migratoria se extiende a los países de origen. Por una parte, tiene que ver con las deportaciones. España tiene acuerdos firmados con muchos países de África para facilitar el proceso de expulsión. Nico, también un miembro de la REDI, explica los intereses económicos detrás de esos acuerdos.
Si el gobierno puede demostrar que salieron de Marruecos, tiene un acuerdo ya hecho con Marruecos que los devuelve a Marruecos.
Directamente.
Y eso pasa mucho con los inmigrantes africanos que vienen por tierra, llegan hasta Marruecos y cuando cruzan o bien los agarran en el barco o los trincan ahí, los agarran justo en la zona fronteriza, los devuelven a Marruecos y bueno, ya después Marruecos los vuelve a tirar hacia Argelia. Cuando hay inmigrantes que se dicen apátridas o se dicen que son de países donde están en conflicto bélico, por lo tanto piden un asilo político, que no pueden volver, o que son de un país donde no hay acuerdo, últimamente está comprobado que el gobierno nigeriano acepta como ciudadanos propios, aunque no tenga garantías de que son de su país. Entonces, hay casos demostrados, lo que le contaba el caso de Málaga, una familia con un bebé y tal hace muy poco, que los mandan a Lagos, los mandan a Nigeria cuando ellos son de Sierra Leona. El gobierno nigeriano firma, acepta como si fueran ciudadanos suyos y entonces se efectúa la deportación a Nigeria.
También tiene que ver con intervenciones más directamente militares, parecidas a la intervención de Estados Unidos en México, bajo el llamado Plan México. Hasta tiene un nombre parecido, el Plan África.
Bueno, lo del Plan África, a través precisamente de la presión de Europa, de una forma para que España intervenga en ese flujo migratorio, que además, y que de alguna forma esa imagen de una sociedad avanzada y desarrollada, que llegaran tantísimos inmigrantes y en ese, de alguna manera, que saturaba los centros de internamiento, los centros de, los centros de retención, los centros de ayuda al inmigrante, y estaba creando una alarma social en Europa y en España. Eso hizo que el gobierno español se movilizara a través del Ministerio de Exteriores, se hizo como una especie de recorrido por todos los países de donde partían los inmigrantes, sobre todo la costa de Senegal, la parte de Mauritania y la parte de Guinea, y el ministro de Exteriores hizo acuerdos con ellos a cambio de facilitarles, a cambio de que controlaran las fronteras, facilitándoles infraestructuras militares, digamos, lanchas, ejército, tiendas de campaña para retener a los inmigrantes, dinero para poder devolver a los inmigrantes hacia atrás, yo qué sé, una serie de cosas ahí, a cambio de que pudiera, primero eso, lo que decíamos antes, reconocer a los propios inmigrantes que iban a deportar, a cambio de lo que llamamos un nuevo neocolonialismo, de alguna forma, que es el capital occidental pueda tener facilidades de instalarse dentro de los países subsaharianos, ¿no? Quizá porque, bueno, porque aquí hay petróleo, porque hay gas, porque hay muchísimas materias primas que se pueden explotar y que Europa y España tienen medios económicos para poder explotar esas materias primas, ¿no?
Pero los efectos más inmediatos de esa militarización ocurren al nivel local, redadas policíacas, centros de entrenamiento y la producción de un miedo cotidiano.
Estamos viviendo una calvaria aquí, ¿sabes? Que no parece que todo respira, la policía nos dejan respirar también. Porque yo, por ejemplo, vivo aquí en Lavapiés. Aquí si la gente habla de Lavapiés siempre dice que es un barrio peligroso. Es un barrio peligroso, pero porque siempre hay muchos policías. No es que la gente que vive ahí es peligroso, porque siempre hay mucho policía, la gente ve siempre la policía está ahí solo para controlar a los inmigrantes, no está ahí para buscar delincuentes u otra cosa.
El aumento, digamos, de la presión policial y de las deportaciones, entonces el propio sistema de deportación, el régimen de frontera necesita centro donde alojar a la gente prácticamente, digamos, antes de expulsarlo, por un lado a ese nivel. Pero por otro lado tiene una presencia simbólica muy fuerte, ¿no? Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Como hace un par de siglos en Europa, la gente que se rebelaba la colgaban en la plaza de un pueblo, ¿no? La dejaban ahí para que la gente lo vea, entonces el CIE, el centro de internamiento, es un reflejo de, funciona también como una producción de fantasma, ¿no? Como una producción de miedo, como una señal de a dónde van a ir a parar aquellos inmigrantes clandestinos que pretendan hacerse visibles, que pretendan reivindicar sus derechos y tal. Esto que te decía, la gente que está internada en el centro de internamiento no existe como ciudadano, son expulsados, no personas, ¿entendés? Entonces, tendrían que ponerse un montón de recursos y tal, para mejorarlo.
Justo en ese momento entra a la Plaza del Pumarejo, a que da la ventana de la oficina en donde estamos haciendo la entrevista. Una camioneta policíaca, de la cual salen 7 policías uniformados. Simplemente se ponen en medio de la plaza, enfrente del centro, mirando a la gente.
La plaza más vigilada de todo Sevilla.
Tomé unas fotos por la ventana que ahora está en nuestra página web, por si quieren ver.
A todos los emigrés, c'est pour vous. Tu cours, tiens la police derrière toi. Tu fais attention, tiens la police derrière toi. Tu cours, tiens la police derrière toi. Tu fais attention, attention, tiens la police derrière toi. Que tu sois adulte ou ado, tiens la police derrière toi. Que tu sois mulâtre ou négro, tiens la police derrière toi. Ils nous attendent dans les bocas des métros. Ils nous contrôlent dans les stations de bus. Ils nous attendent dans les locutorios. Ils nous poursuivent dans les cahiers de Madrid. Hey, vivre derrière les barreaux, c'est beaucoup plus facile de vivre comme un clandestino. Je l'ai déjà crié, ce clan est mon destin, féro car il clandestino. Tu cours, t'y a la police derrière toi. Tu fais attention, t'y a la police derrière toi. Hey, ils disent que l'esclavage est terminé, quand la xénophobie et le racisme. La xénophobie dans la police, le racisme institutionnel. Tu cours, t'y a la police derrière toi. Tu fais attention, t'y a la police derrière toi.
Adelante, sigue en frente, sigue recto, sigue adelante, lo mismo.
Adelante,
adelante, sigue adelante.
Frente.
Al frente, es lo mismo, enfrente. Sigue enfrente es lo mismo que sigue adelante.
Cerca.
Cerca, cerca. Que lo escriba.
Sí,
cerca de José.
No solo existen muchas organizaciones, sino también muchas estrategias de lucha. en la escuela para adultos del barrio del Pilar, una zona de Madrid con una alta presencia de inmigrantes procedentes de Marruecos. No solo se imparten clases de español y asesoría legal, sino también se intenta establecer lazos comunitarios. Tere explica cómo funciona la escuela.
Pues eso, en la Escuela Popular de Adultos del Barrio Pilar es un espacio que lleva ocupado desde los 80. El barrio del Pilar es un barrio pues, al norte de Madrid, periferia, que en los años 70-80 había bastante movimiento político de diferente tipo, comunista, libertario, había un montón de parados, también había gente de base cristianos, de todo, ¿no? De hecho, se ha caracterizado por ser bastante dinámico en aquel tiempo. Y fruto de eso, pues un grupo de personas ocuparon la escuela. Bien. La escuela pertenece a Caja de Madrid, que es un banco, y está ocupada desde los 80. Desde entonces pues, se hizo un trabajo fundamental de escuela, pedagógico. Lo que se pretendía era como crear un espacio dándole mucha importancia al tema de la pedagogía, al tema de facilitar pues, conocimientos básicos a personas que eran adultas y que en aquel tiempo no tenían acceso a una educación pública. Y fue como que pues donde se juntaron muchas experiencias y muchas ideas y mucho movimiento en el barrio y de cara pues a los propios vecinos y vecinas. Y desde entonces está abierto, desde los 80. Ha habido sus épocas pues, de más auge, de menor auge, y nosotros pues aterrizamos primero con Vanessa, una compañera que sigue estando en las clases de alfabetización. Nosotros quisimos entrar en la escuela porque veníamos de un centro social que se llama La Piluca, un centro cultural alquilado. Tiene orígenes viene pues de la ocupación, pero llegó un momento en que pues se apostó por alquilar para que los proyectos que ahí se desarrollaban pues tuvieran más estabilidad en el tiempo, no dependieras de un desalojo, ¿no? El tema de las migraciones las trabajamos únicamente pues solo hace un año. Tuvo pues unos prolegómenos de meses de trabajo, pues de estar pues hablando con diferentes asociaciones, ONGs de distinto tipo que venían trabajando en tema de migraciones en el barrio, pues para conocer un poco, tener información de un poco el mapa del barrio del Pilar, y ya cuando nos decidimos pues fue en abril de 2008. La idea de la escuela en su faceta de migraciones pues es un poco como crear ciertos instrumentos como son las clases, como es la asesoría, primero como forma de transmitir ciertos instrumentos básicos como es el idioma pues para defenderte en la vida cotidiana, y la asesoría pues como facilitar derechos básicos, teniendo en cuenta pues la ley de extranjería que tenemos, que es muy restrictiva y que establece pues derechos de diferente nivel dependiendo del país de origen, de si eres europeo o no lo eres. Pero lo más importante es cómo crear elementos de enganche pues, con los vecinos y vecinas del barrio para crear un espacio de solidaridad real y de apoyo mutuo. Es decir, no quedarnos solo en las clases y la asesoría, sino trascender de ahí y crear espacios pues, donde nos conozcamos de forma real, donde transmitamos los derechos y donde creamos espacio en donde nos conozcamos y aprendamos unos de otros y se genere un movimiento pues, de concienciación y de organización, ya no solo de los autóctonos, sino de los migrantes, y de forma pues mezclada, ¿no? Absolutamente. Y eso es un poco como que la filosofía inicial, un poco trabajar el tema de la precariedad, pero desde el punto de vista de los derechos de ciudadanía. Al estar en contra del Estado pues, actual y toda la legislación europea y nacional y también mundial, como hablábamos en la frontera de Estados Unidos con México, pues intervenir de forma local para que haya movimientos locales que respondan a ese Estado y a su vez crear relaciones de apoyo mutuo entre nosotros.
Ya hemos oído los comentarios de Carlos y Nico, dos miembros de la red. Esa organización, como muchas de las que conocemos, que trabajan desde abajo y a la izquierda y se interesan por la cuestión de la autonomía, adopta una posición crítica hacia el gobierno. Nico explica por qué esa actitud es importante, específicamente en el contexto de la lucha por los derechos de los migrantes.
Es decir, hay algunos principios claros, digamos, ¿no? Uno es que el tema de la inmigración, no hay nadie mejor que los inmigrantes para conocerlo, para organizarse y para poder construirse como un sujeto de enunciación, capaz de articular sus propias demandas, de constituirse en un sujeto político. Durante mucho tiempo la inmigración aquí fue cosa de la iglesia, de las ONG, en términos caritativos, en términos de ayuda, pero costaba mucho en poder entender de que los propios inmigrantes podían constituirse como sujetos. Y la segunda es que la lucha de los autóctonos no es una lucha en apoyo a los pobres inmigrantes que están. Lo que está en juego son los derechos de ciudadanía, lo que está en juego es la precarización de toda la fuerza de trabajo, lo que está en juego es una técnica de gobierno. El trabajo ha venido en esa línea, de impulsar en un primer momento, impulsar todo el proceso de las propias organizaciones de inmigrantes. Entonces hizo todo un esfuerzo muy grande por constituir las asociaciones, yo qué sé, de argentinos, de senegaleses, asociación de colombianos, asociación latinoamericana. Hubo una proliferación de asociaciones como una manera de hacerse presentes en el escenario político. Después, ¿qué pasa? Que también las asociaciones entran dentro del juego de lo que son las propias técnicas de gobierno, ¿no? Pasan a estar absolutamente financiadas por el gobierno, pasan a ser utilizadas también como forma de gobernar el asunto, ¿no? Entonces la REDI en ese contexto se presenta como un espacio de movilización, de lucha, con un trabajo de una mirada claramente crítica con las políticas migratorias, que llama a prestarle atención a los conflictos materiales más urgentes que tenemos los inmigrantes, ¿no? Es decir, no tenemos nada en contra del folclore, lo que decimos de una manera muy clara, no hay integración sin derechos. No me sirve a mí que me invites a hacerte un té marroquí o enseñarte a hacer trenzas africanas o que te enseñe a bailar el tango. Si yo llego a mi casa y no tengo vivienda, si no puedo salir a la calle porque me detiene la policía. El ayuntamiento está destinando muchísimo dinero a eso. Lo verás y por todos permanentemente, encuentros gastronómicos, encuentros por la diversidad. Entonces están haciendo una distribución de recursos de carácter realmente opaco, casi mafioso, entre comillas. Tenemos testimonios enormes de que te podríamos contar de esto, ¿no? Y entrando en un juego propio que hace generalmente el sistema democrático tal y como funciona acá, que es invitarte a entrar a un juego de la representación. Es decir, que la comunidad senegalesa esté representada por la asociación senegalesa Togula Lembe, yo qué sé. La comunidad ecuatoriana está representada por Juan Carlos Gutiérrez, que es el presidente de la asociación, y de esa manera invita a que se pueda constituir un foro en el que el gobierno presenta que tiene una posición de diálogo, escucha a las asociaciones, es el juego de la representación. Entonces, lo que intentamos evitar con la REDI, que no estamos en ello, digamos, es no entrar en esa trampa de la representación, sino va a hacer permanentemente un trabajo de base, darle protagonismo a los sujetos que están afectados por el problema, saltarnos, digamos, todo lo que es la estructura de caudillos.
La REDI es una red, a fin de cuentas, y la mayoría de su trabajo es colaborativa. Las otras organizaciones que hemos conocido aquí colaboran también. Junto con una red que se llama el Ferrocarril Clandestino, la Asociación de Sin Papeles organizó una rueda de prensa para el día 28 de mayo. Se había trabajado con los migrantes para documentar abusos cometidos por los policías y las redadas en masa que seguían una lógica racial, o sea, estereotipando a las personas. En ese sentido, sirvió como una denuncia, con evidencia independientemente recogida, de acciones que el propio gobierno había negado.
Pues el ferrocarril es un espacio de encuentro y de actividad coordinada, ¿no? Es un espacio de encuentro y de pensamiento y de acción conjunta en torno a temas de precariedad, fundamentalmente de migraciones. Se reúne de forma mensual, una vez al mes. El jueves hay una rueda de prensa en torno a las redadas policiales. En el día a día de cada barrio donde se encuentran estas ODS, pues se viven lo que es las presiones y las detenciones policiales sobre inmigrantes de forma sistemática. Es decir, son operaciones que se idean en delegación de gobierno, que depende de Interior, y que pues se traduce en que cada barrio, día sí y día no, pues sale dos lecheras, dos camiones de policías, pues con decenas de policías, para perseguir a las personas que físicamente aparentan ser extranjeros. Bien, son políticas migratorias internas dentro de la ciudad. Bien, para que tienen como fin expulsar y abrir procedimientos administrativos de expulsión y expulsar a los inmigrantes que no tengan papeles. Un grupo del ferrocarril pues se puso a trabajar pues para denunciarlo y para intentar incidir en esa realidad. Y a ver qué tal sale. El jueves hacen la rueda de prensa con un dossier bastante currado. Va a haber manifestaciones de compañeros pues que se ven perseguidos de forma diaria, y a ver si se salen los medios, a ver si se puede incidir en lo que es las políticas de control de la policía dentro de las ciudades.
Desafortunadamente, no pude estar presente durante la rueda de prensa, la cual fue un éxito rotundo y fue cubierta hasta por los medios masivos de comunicación. Pero el documento que presentaron, basado en 67 testimonios de migrantes que se utilizaron para generar una serie de conclusiones y recomendaciones concretas para el gobierno, sí está disponible en la página web del ferrocarril clandestino, transfronterizo.net. Colocaremos una liga específica al documento en nuestra página, radiozapatista.org, al lado de las fotos de los policías que mencioné antes. Para concluir aquí, quiero leer algunos de los testimonios del documento. En esas palabras se manifiestan experiencias muy representativas de lo que hemos visto a lo largo de ese documental. Se empieza a ver algunas líneas en donde coinciden y donde divergen las experiencias de los migrantes en España y en Estados Unidos, cuestiones de cultura y de religión, de entrenamiento y de violencia policial, de la vida clandestina y la economía informal. Pero lo que también importa no está en las propias palabras, sino en el hecho de que salieron, es decir, la organización de la resistencia de migrantes y de grupos solidarios que luchan por una vida digna para todos. Lector 1. Me llamo Mamadou, tengo 22 y la piel negra. A eso de las 7 de la tarde, saliendo de la estación de Príncipe Pío, en la entrada principal de la estación hay un control de identidad, 6 coches de policía y 2 furgonetas. No tengo papeles, y me detienen y suben a una furgoneta. Estuve entre hora y media y 2 horas esperando dentro, hasta que estuvo llena. En ese tiempo pude hacer algunas llamadas. Mientras estaba detenido, veía cómo los policías detenían de a pares a la gente. En un momento dado vi detener a un hombre y cambiarlo por otro que ya estaba dentro de la furgoneta conmigo. Ese último quedó en libertad. La imagen daba mucho miedo, con tantos coches y policías, parecía un operativo por terrorismo o algo similar. En Madrid, el jueves 12 de marzo de 2009. Lector 2. Me llamo María Luisa, soy de Ecuador. Era verano, las 8 de la mañana. Iba por la calle y al llegar a la estación de Méndez Álvaro, me encuentro con un control policial. Me detienen y me llevan a la comisaría de Aluche por no tener papeles. Me hicieron quitar toda la ropa y así, desnuda, durante media hora nos insultaron, a mí y a otras mujeres latinas que estaban a mi lado. Después de 24 horas detenida, salí en libertad con una orden de expulsión. En Madrid, el 5 de agosto de 2008. Lector 8. Me llamo Mustafa, tengo 24 y soy de Senegal. Durante los casi 3 años que llevo en España, me han detenido muchísimas veces y siempre ha sido andando por la calle. La última vez fue muy dolorosa para mí. Estaba en la puerta de la mezquita y cuando iba a entrar me pidieron la documentación y a continuación me intentaron llevar a la comisaría. Como soy muy creyente, les pedí que antes me dejaran entrar a rezar. A lo que los policías respondieron, tu Dios puede esperar, y me llevaron, en Madrid, a 23 de marzo de 2009. Lector 9. Me llamo Salma, soy de Marruecos. En Madrid llevo siempre mi pañuelo como símbolo de libertad, aunque en mi familia en Marruecos nunca nadie lo llevó. Al despertar una mañana a las 9 horas, mi hijo vio que le había robado su bicicleta y fue a denunciarlo a la comisaría de Alcorcón. Ahí le pidieron los papeles, y al no tenerlos, lo llevaron directamente al centro de entrenamiento, del que salió pasados los 40 días con una orden de expulsión que por el momento ha impedido que le den arraigo, en Alcorcón el 6 de abril de 2009.
Yo, we live like a runaway because we live in Africa.
Yeah,
we live like a runaway because we are capable of capable and
Nubian. Yeah.
This is your story.
Yeah, I'm very happy to be very proud to be a black man. Yeah.
Yo, black is beautiful.
Yeah, baby, bull.
But let me fool you by the system. Yes. Superiority is the backbone of the system.
Yes,
if
the
you want
system,
the roots, take the word from the white.
Yeah.
Babylon, Every day I take some buff. It's my right. Like a black is my right.
So we live in the top of our country. Right of the human
right. Esto ha sido un documental de Radio Zapatista. Queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras que participaron en y ayudaron con su producción. La Asociación de Sin Papeles de Madrid, la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes de Sevilla, la Escuela para Adultos del Barrio del Pilar, el periódico Diagonal, la Escalera Caracola y los proyectos de Radio Mil Cabezas y Sin Fronteras. También un agradecimiento especial a Musus, cuyos freestyles hemos ido escuchando.